RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Vida UNADista,
programa liderado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades.
Otra forma de ver la vida, la sociedad y el individuo.
Producido por la Red de Ética.
Invitados especiales, temas académicos. Hola amigos, soy Jader Payares y les doy la bienvenida a su programa Vida UNADista. Es para nosotros un placer y un gusto encontrarnos de nuevo en este espacio. El día de hoy saludamos a la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, la Red de Ética, directores y tutores de nuestra escuela, y no faltaba más a nuestra emisora de la UNAD que hace posible este programa. Comencemos con nuestra píldora. El cerebro humano empieza a funcionar cuando naces y no se detiene hasta que sales a hablar en público. En esta emisión de nuestro programa Vida UNADista, hablaremos como segunda sesión de las experiencias significativas del taller Cómo hablar en público. Para el desarrollo de esta segunda sesión, tenemos como invitados el día de hoy a la profesora María Fernanda Cifuentes, al profesor Jaime Enrique Torres, al profesor David Cárdenas, al practicante Edwin Salazar y a nuestra estudiante Tania Vargas. Bienvenidos.
Bueno, profesor Jaime, ¿cómo está? Muy buenos días. Soy David Cárdenas, tutor de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Y pues hemos venido trabajando, pues prácticamente este año me incluí o me anexé al proyecto de taller de hablar en público. Gracias por la invitación, profe.
Gracias, Jader, por invitarnos el día de hoy al programa. Mi nombre es María Fernanda Cifuentes Durán, soy politóloga y soy la directora del curso de Cultura Política y pues ya llevo acá en la universidad 9 años y con el proyecto del taller de hablar en público ya llevamos 1 año en este hermoso proyecto.
Muy buenos días, muchas gracias también por la invitación. Mi nombre es Jaime Enrique Torres, también director del curso de teatro y muy contento con esta experiencia que hemos venido desarrollando en el taller Hablar en Público.
Muy buenos días, mi nombre es Edwin Salazar, estudiante del programa de psicología, practicante, participante en el proyecto de Hablar en Público y vamos a contar un poquito de las experiencias que hemos vivido desde la psicología.
Buenos días, mi nombre es Tania Vargas Barreiro, soy estudiante de Ingeniería Electrónica y asistí al taller de hablar en público porque me pareció muy interesante para mi desarrollo como profesional y como persona.
Muchas gracias por su intervención. Igualmente aprovechamos para saludar a Eli Pérez, que es estudiante también y partícipe del taller Hablar en Público.
Buenos días, mi nombre es Eli Pérez, soy estudiante de psicología. También participé en el taller Aprender a Hablar en Público. Para mí fue una gran experiencia, puesto que vencí muchos miedos.
Muy bien, bienvenidos todos. En ese orden de ideas vamos a dar inicio a esta primera pregunta del taller Hablar en Público. La palabra exacta puede ser efectiva, pero no existe ninguna palabra tan efectiva como las acertadas pausas. En este orden de ideas y entrando en materia, ¿cómo se desarrollan las sesiones del taller Hablar en Público?
Pues las sesiones del taller tienen un camino que recorremos desde que inicia este proyecto y tienen una premisa que es divertirse. Todo el equipo, no solo los participantes, los estudiantes, sino también nosotros quienes dirigimos el taller. El taller tiene una dinámica vivencial, es una propuesta que se hace de manera práctica y que involucra básicamente 3 elementos fundamentales, que son el cuerpo, el texto y el espacio. Hemos pensado que son 3 elementos que transversan el taller en ese diálogo que en cada sesión vamos fortaleciendo.
Bueno, el taller también de hablar en público se divide en 8 sesiones de trabajo, en las cuales están, pues, como en esa estructura narrativa que nos propone el profesor Jaime, a través del cuerpo, el espacio, la palabra, el texto. Vamos empezando a generar unos momentos también de reflexión, pero también de apropiación de también qué implica ese hablar en público. Que no pasa solamente por hacer una buena construcción discursiva coherente, sino que pasa porque seamos conscientes de nuestro cuerpo, porque seamos claros a la hora de transmitir una idea, de comunicar una emoción, de comunicar inclusive una intención. Eso es principalmente, eso es como los primeros ejercicios que podemos ir desarrollando, pues así como de manera muy somera, ¿no? Ya el transcurso de la conversación iremos profundizando un poco más.
Para complementar un poco lo que están diciendo mis compañeros, en las sesiones hemos trabajado temas, por ejemplo, como desde el Tai Chi Chuan, el silencio, hemos trabajado también la narración, el juego y la comunicación, la construcción del texto oral, el discurso y algunos ejercicios también de proyección de la voz. Para ya con este recorrido en estas sesiones, en estas 7 sesiones, ya en la última sesión, pues que los participantes puedan presentar su experiencia a través de un ejercicio también práctico, donde ellos se van a enfrentar a un público con un tema en específico. Esta última sesión, pues el estudiante contará también con una certificación y, como lo decían mis compañeros, pues la premisa acá es divertirnos. Pero también estamos aprendiendo, no solamente los estudiantes que toman el taller, sino nosotros estamos aprendiendo de cada uno de nuestros estudiantes.
Muy bien, entonces en este orden de ideas, esta pregunta sería para Edwin, para Tania o para Eli. ¿Cómo han sentido estas sesiones del taller de hablar en público?
Hola, bueno, yo desde mi experiencia puedo decir que fue un momento muy ameno, puesto que volví a ser niña, jugué, me reí, pues hicimos varias cosas, varios talleres, y uno de los talleres que más me marcó es aprender a respirar, porque siempre he tenido una vida muy acelerada y siempre he estado bajo un nivel de estrés muy alto, y aprender a respirar me ayudó muchísimo a controlar el estrés y fue una experiencia muy bonita.
Bueno, desde mi punto de vista, a mí lo que más me marcó fue poder compartir en comunidad, ya que pues como estudiamos a distancia, la interacción con las demás personas no es mucha, ¿no? Entonces, conocer otras personas, a los profesores, a los compañeros, a los psicólogos que nos acompañaban, fue algo muy gratificante.
Bueno, desde mi punto de vista, pues estuve como observador, pero pues también estuve en algunas de las sesiones. Era interesante ver cómo se desarrollaba el proceso y en muchas ocasiones el querer participar, tener el impulso de querer involucrarse en las actividades que realizaban y tomar de esos aportes que nos dan los docentes esa parte para mí y decir, tengo que practicarlo en mi vida porque me sirve para lograr cosas personales.
Sí, inclusive también parte del ejercicio de hablar en público es un elemento que también empieza a involucrarse progresivamente en la vida, ¿no? Y es que uno se encuentra con una cantidad de miedos, con una cantidad de temores, con una cantidad de muletillas y de errores que vienen a evidenciarse en la cotidianidad de la comunicación que tenemos como seres humanos. La esencia del ser humano es el elemento de la comunicación, la generación del lenguaje, la construcción de textos de manera cotidiana, el lenguaje corporal. El elemento de hablar en público no era solamente como tratar de construir un decálogo de cómo hablar en público, sino que es también explorar esa subjetividad que cada uno tenemos y cada uno construimos, y que a la hora de comunicarnos seamos nosotros mismos los que transmitamos, los que construyamos. Inclusive, desde esa perspectiva, se propone el taller de hablar en público. Más allá de aprender a hablar como hablan los grandes oradores, es aprender a hablar y a sacar esa voz que yo tengo o que tenemos en colectivo, que evidenciamos, que construimos cotidianamente, ¿sí? Que podemos hablar a través del juego, a través de la corporalidad, hablar a través de una sonrisa. Son elementos que transmiten y que llegan también a las personas con las que compartimos cotidianamente. Creo que ese también es un elemento que también potencia el escenario. También acá con nuestros compañeros, también lo hablo desde una perspectiva muy personal. Fue muchísimo también lo que aprendí. No solamente, o sea, como que se rompe esa barrera de estudiante, docente, tallerista, psicólogo, sino que éramos los mismos. El momento de construir, el momento de concluir, el momento de tejer, éramos todos construyendo como iguales. Yo creo que eso es también una de las potencias del taller de hablar en público.
Y pues vale la pena agregar que el taller es un permanente, un constante descubrimiento. Cada sesión nos permite, nos lleva a descubrir nuevas cosas y esa es parte de la motivación que tenemos todos, como dice David, porque no solo el estudiante que asiste al taller, sino nosotros como personas que dirigimos las sesiones, tenemos descubrimientos de todo tipo y nos permitimos algo que es muy importante en este proceso y es la equivocación. La equivocación en ese proceso es importante asumirla como parte de ese aprendizaje y como algo positivo. El riesgo, el desarrollo de la creatividad, de habilidades comunicativas, son caminos que dentro del marco, porque también vale la pena señalar que el taller es un taller, nosotros no perdemos la perspectiva de eso, es un taller que estimula y promueve, provoca para que el estudiante siga indagando, porque después de la octava sesión la invitación es para que se fortalezca ese proceso que él ha iniciado.
Y pues aquí partimos también de un punto muy importante, y es el hecho que nosotros siempre les hemos dicho a las personas que han tomado el taller o que nos han acompañado que esto es un proceso en el cual nos estamos formando, que estas 8 sesiones son algunas herramientas que les estamos dando para ese proceso, pero que ustedes todos los días deben practicar estos ejercicios, y que pues no en 8 sesiones ya van a salir haciendo esos análisis de discurso o comunicando o interactuando de manera activa con sus pares, sino que es una construcción, es un ejercicio. Por eso pues siempre hacemos como esa recomendación al principio de nuestras sesiones, y creo que eso ha sido también el éxito del taller, porque deja esa sensación de querer más, de poder indagar, buscar en cada uno de esos ejercicios que tenemos, porque son sesiones de 2 horas en las que tenemos esos encuentros con nuestros estudiantes. Y lo que dice David es muy cierto, rompemos esa barrera del docente y el estudiante, o el tallerista y los psicólogos, entonces nos encontramos, somos personas que estamos haciendo ejercicios de comunicación.
Muy bien, y en ese ejercicio vamos a hacer una pausa y ya regresamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente. Todos los martes a las 3:30 de la tarde en RV, para la audiencia global en línea.
Después de esta pausa, continuamos con este interesante tema del taller Hablar en Público. Piensa como un hombre sabio, pero comunícate con el lenguaje de la gente. En este orden de ideas, ¿cuál es la motivación frente a la creación del taller Hablar en Público? ¿Quién quiere comenzar?
Bueno, me tomo aquí la palabra. La motivación principal de participar en esta experiencia tan bonita, cuando Edwin nos convocó a un grupo de docentes, como lo mencionó él en la sesión pasada, esto se da o nace a raíz del be-learning que tuvieron con la participación de Freddy Beltrán. A raíz de ese be-learning nace como esa necesidad de brindarle a nuestros estudiantes herramientas en hablar en público. Él nos convoca y me pareció, en mi caso personal, me pareció una experiencia muy bonita, donde, pues como siempre lo he dicho en el transcurso de esta sesión, la motivación ha sido también aprender y tener ese contacto, como Tania lo mencionaba, poder interactuar con nuestros estudiantes y tener un contacto directo. Y ha sido muy bonito, y yo creo que hemos todos, aparte de nuestras labores cotidianas desde la dirección, desde nuestro ejercicio como docentes, es poder participar en estos espacios y en estos encuentros con el otro, que eso ha sido lo más bonito. Y a través del juego, la improvisación, tener ese contacto y volver a ser niños, como lo mencionaba también Eli, reconocernos.
Resignificar el trabajo también del docente ha sido una de las invitaciones que nos ha hecho también Edwin en este proceso, y es ese encuentro en otro escenario, en otro espacio, en esa presencialidad que nos lleve a esa construcción conjunta con el otro y pues con el equipo, con el estudiante, con el que llega al espacio, y que nos permita, lo que había mencionado anteriormente, tener esos descubrimientos.
Yo resalto una parte importante que descubrí, es esa parte de motivación que tienen los docentes en espacios que son extracurriculares. Realmente son espacios que no tendrían nada que ver con ellos, pero ellos están ahí. Están ahí porque les preocupa el aprendizaje de los estudiantes, quieren que mejoren. Esa es una parte de motivación muy importante que le da como ese fundamento emocional al taller.
Bueno, yo puedo decir que pues para mí nace desde la necesidad que tenía de vencer ciertos miedos y de aprender a relacionarme mejor delante en un escenario. Y pues fue una experiencia muy motivadora y aprendí muchísimas cosas muy importantes, porque no es fácil pararse delante de un público, un auditorio, manejar un tema, manejar los nervios. Fue una experiencia muy bonita y pues yo espero que esto se repita y que sea más largo el taller.
Y se va a repetir. Bueno, vas a volver a ser niña, como dijiste.
Sí. Yo les cuento una experiencia, y es que me he grabado tocando la guitarra y ya canto más duro. Ya puedo cantar más duro.
Eso está muy bien.
Gracias al taller, ¿no?
Claro, porque efectivamente ese tema de hablar en público, uno se empezaba a encontrar que era, uno suponía que era un temor hablarle a los demás, ¿no? Pero uno se da cuenta que son temores con uno mismo. Sí, de hecho, inclusive cuento una experiencia un poco, que alguna vez me vi en un video que me estaban grabando a mí actuando y a mí me parecía horrible porque yo tenía un temor, no me gusta verme, no me gusta escucharme, no me gusta verme interpretando un instrumento. Parte de eso también es encontrar en la confianza, es un proceso de confianza. Existe aprendizaje cuando hay confianza. Creo que también eso es uno de los elementos que también nos posibilitan avanzar en la construcción del taller, porque tejemos lazos de confianza, lazos de fraternidad, lazos de cariño, lazos de amistad. Creo que eso también es uno de los elementos que también van a fortalecer y fortalecen este elemento de hablar en público, porque uno sale de estas situaciones, uno encuentra o descifra estos entramados de miedos a veces es con otro que también le pasó una situación similar. Ahí venga, yo también, yo no respiro bien cuando hablo en público porque empiezo como a broncoaspirar. Ay, a mí me pasa lo mismo. Ay, pero venga, ¿usted qué hace? Sí, entonces ahí es donde empiezan a emerger como esas maneras de resolver esos miedos, ¿no?
Sí, da mucha seguridad.
Es reconocer al otro, es entender que existe también otra persona, que también tenemos... Es dejar un poco el tema de la virtualidad y reconocer al compañero, a la persona, al ser humano, que también tiene las mismas cualidades y los mismos defectos en algunos casos o en algunos escenarios, como es hablar en público. La mayoría de los estudiantes llegaban también es por ese miedo, es un miedo a... Entonces, en algunos casos era un miedo a ese público, un miedo a cómo me voy a ver, yo, se van a burlar de mí, esa experiencia. Pero como lo decía David, logramos darles como esa confianza, donde en algunos discursos en el último taller contaron ya cosas muy personales, y creo que eso se da también porque hay un respeto por el otro y por el escenario en el que estábamos. Entonces eso es muy importante, también existe esa confianza, pero hay un respeto por el ser humano.
Pues aparte, también es ser uno mismo, ser, o sea, yo fui yo en ese momento. Me gustó muchísimo las actividades, actuar, bailamos, hicimos muchas cosas muy divertidas con un fin y un objetivo, y era pues vencer miedos y aprender un poco a manejar al público.
Sí, el ejercicio, reitero, el escenario de reconocerse y de aceptarse, todos nosotros, de lo que mencionaba David. ¿Por qué me asusta que verme en una grabación? ¿O por qué me asusta escucharme en un audio? ¿Sí? Y todos necesitamos trabajar eso. En la medida en que nos reconocemos, nos queremos, nos aceptamos, nos potenciamos y somos incluso mejores personas.
Bueno, sí.
Bueno, es importante de pronto resaltar que se ven inmersos muchos tipos de emociones, ¿no? Una persona que llega el primer día al taller, llega como con cierta prevención, le da como cierto miedo y dice a expresarse, y ya cuando termina ese proceso, esa persona dice, ¿pa' cuándo es el siguiente?
Sí, pues efectivamente es poderse ver y poder hacer, inclusive hay un concepto que viene a aplicarse bastante acá, es el tema de la metacognición. ¿Hasta qué punto yo también soy consciente en qué proceso voy? ¿Para qué me puede servir lo que estoy aprendiendo? Que este aprendizaje no solamente se engloba como el vaso lleno de que métale y métale y métale y métale cosas, sino que precisamente el taller de hablar en público también trató de abordar de manera clara diferentes elementos provocadores. ¿Sí? Si bien yo no soy bueno bailando, puedo ser muy bueno pintando. Y eso también es transmitir, eso también es hacer, eso también es proyectar, eso también es comunicar. Si yo no soy bueno cantando, pero soy muy bueno hablando, soy muy bueno declamando, también el taller está como pensado también en esa estructura de decir, pues bueno, date una oportunidad con alguna forma de expresión a ver cómo nos va. Tratemos de encontrarnos, inclusive voy a contar una experiencia muy corta, y es por ejemplo lo que pasó con el tema de Osiris y con lo que pasó con el tema de Hernando, que fueron personas con las que yo trabajé ahí en el tema de la composición, unas coplas, unas rimas que se hicieron en el último día, y pues la intención no era que ellos se volvieran compositores, pero los temas que que se escucharon en ese último día eran composición de ellos. ¿A usted qué le gusta? La carranga, listo. Entonces contémonos una carranga en donde su merced proyecte algo. El hombre terminó haciendo una cuestión de humor porque él se dio cuenta consigo mismo que lo que le gusta es transmitir alegría, que hay manera de canalizarla, hay manera de hacerlo haciendo canciones, hay manera de hacerlo rimas, haciendo chistes, y resulta que en ese proceso, sin necesidad de hablar de ese miedo, ese elemento a fortalecer, Osiris, que es una persona muy bella en sí, hablaba supremamente rápido, no le entendía. El de los nervios también que tenía en ese momento, porque no es malo tener nervios, de cantar, él le tenía terror, era cantar. Entonces, explicando y haciendo la antesala a la cantada, terminó hablando despacio, se le entendía, vocalizaba. Entonces, como que son elementos donde uno se da cuenta que esos miedos se van descubriendo, se van desarrollando a través de la creatividad. Creo que ese es un elemento fundamental en donde exploramos y encontramos cosas que a veces uno no espera encontrarse. Hernando, un durísimo, ya estaba improvisando en copla paisa, una cosa tremenda. Él dijo, profesor, yo la verdad yo nunca había hecho eso, pero le encantó. Y es apropiar de esas cosas en su cotidianidad. Creo que eso es un elemento muy potente que podemos seguir explorando para ir apropiando en este proceso.
Muy bien, o sea que en el taller de hablar en público se canalizan las diferentes experiencias que tienen cada uno de nuestros estudiantes o partícipes. Ahora que íbamos a comenzar el programa, Edwin Salazar nos hablaba que él cantaba. Entonces eso también es interesante porque también creo que esta experiencia también ha sido bastante significativa y te ha permitido como fortalecer esto en el taller de hablar en público. ¿Qué nos puedes decir frente a eso?
Sí, sí, realmente yo no canto en mi casa todavía, pero pues la idea es pues poder dar a conocer mi música, y ha sido una experiencia muy interesante desde hablar en público. Realmente ahí como que ya pierde uno el miedo al micrófono, a las personas, el contacto siempre logra como que uno se desprenda de esos temores.
¿Te ha servido?
Sí, me ha servido bastante.
Muy bien, bueno, yo pienso que David va a decir algo.
Sí, yo creo que ya como para ir cerrando este tema, es que este tema, este taller de hablar en público y en este encuentro también han surgido iniciativas interesantes de continuar encontrándonos, no solamente en el taller, al ver el tema de la composición, al ver el tema de la copla, al ver el tema de la música, hay estudiantes que han estado interesados pues en decir, profe, ¿cuándo nos vamos a ver para tocar algo de guitarra, algo de tiple, algo de qué? Donde nosotros nos encontremos como colectivo y como interesados por el conocimiento y por el aprendizaje. Más allá hay un certificado, ¿sí? Que nos encontremos para hablar. La sociedad de consumo nos ha condenado a individualizarnos y fragmentarnos. El construir colectividad prácticamente es un hecho revolucionario. Encontrémonos a hablar de la vida, encontrémonos a crear, encontrémonos a expresarnos a través del arte. Yo creo que eso es una cuestión magnífica que también nos deja ese taller, y pues también nos veremos los miércoles para tocar guitarra en caso de que sea necesario, los martes, y es necesario que vayamos organizando en función de estos intereses cómo vamos construyendo de nuevo, que ese taller de hablar en público no es una cuestión de comunicar una idea ante un auditorio como si yo fuera el mejor de los políticos, sino como un ser humano que transmite, que es apasionado, que construye, que habla con la comunidad, que llega al corazón de las personas. Creo que ese es el elemento fundamental y la gran ganancia que tiene el taller de hablar en público.
Muy bien, Eli, tienes la palabra.
Vamos a hacer una pausa y ya regresamos.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB, para la audiencia global en línea.
Thank you.
hablas correctamente cuando tu lengua puede transmitir el mensaje de tu corazón. ¿Qué te ha dejado este taller de hablar en público?
Bueno, pues como les comentaba, ya puedo cantar más duro. Pero además de eso, he aprendido a expresar mis ideas, ¿no? A través de mi cuerpo, a través de mi voz. Y también quisiera, pues, que hubiera sido más grande el espacio en texto, porque nos faltó algo en texto.
Bueno, yo pienso, desde mi punto de vista, que, pues, para mí me ha ayudado muchísimo a desenvolverme mucho más en mi trabajo, puesto que me toca hablar con muchas personas a diario, pues ya sé de pronto dar una idea más clara, más coherente, y generalmente pues es una buena experiencia desde el punto de vista que yo lo he llevado, porque no solamente es hablar en público, sino también dar una buena información con la comunicación no verbal, que también es muy importante. Un gesto que uno hace, pues, significa muchas cosas. Y, pues, también a tener prudencia en el momento que voy a hablar de alguien o voy a expresar mis ideas, tengo que tener prudencia y saber decir las cosas, porque una palabra mal dicha puede ocasionar heridas muy profundas en otra persona. Aparte, pues, descubrí otros talentos.
¡No!
Pues, mira que nunca me había dado cuenta que me gusta mucho como actuar. Me gusta mucho, pues, yo creo que de los talleres que hicimos actuando, a mí me fue muy bien.
¿La radio?
Sobre todo con Violeta.
A mí también me fue bien con Violeta.
Las chicas coquetas.
Sí, señor.
Violeta es la chica coqueta y tiene una vida feliz.
Sí, una de las actividades se concentraba en materializar o en personificar a Violeta.
Sí, en la construcción de una historia, de un ejercicio práctico, y por eso surgieron muchas versiones de Violeta.
Bueno, lo hablo desde mi experiencia como practicante dentro de los talleres. Muchas veces pensamos que el aprendizaje se da en asistir a un aula, en recibir unas clases y reproducir ese conocimiento. En el taller de hablar en público encontramos un componente más y que también hace parte del aprendizaje, y es la parte emocional necesaria. Vemos cómo poco a poco los estudiantes van evolucionando en ese proceso y se van soltando a través de la emocionalidad. Y es lo curioso, porque, por ejemplo, como le decía el profe David, si citáramos a Gardner, por ejemplo, que nos habla de las inteligencias múltiples, todo el mundo aprendió de alguna manera cuál era su fuerte para expresar ese hablar en público. Y en eso se enfocaron al final de todos los talleres. Y las ganas, el conocer amigos, el que todo el mundo quedó picado para las siguientes sesiones, es como lo interesante que se ve.
Sí, es como dice el compañero, pues vamos a poner en aprieto a los profesores. Tuvimos un gran grupo de profesores y pues me siento halagada de haber tenido estos profesores, porque pues siempre nos aportaban de sus experiencias y fue maravilloso. Entonces vamos a ponerlos en aprieto, vamos a ver cuándo es la segunda parte, porque ya la primera parte la hicimos. Ahora vamos a ver cuándo es la segunda parte.
Yo también quisiera volver a asistir al taller.
Claro, esa es una de las características del taller, que pueden volverlo a tomar. Se hace siempre en dos momentos, para el principio de año, para el periodo 16.1 y para el periodo 16.4. Entonces, bienvenidos todos los interesados al taller y las personas que deseen repetirlo también.
Pero ya sería la segunda parte, es decir, o sea, no sería repetir lo que ya hicimos, sino como una segunda parte.
Es que el taller tiene una característica para las personas también que lo han tomado, que el taller evoluciona. No trabajamos siempre los mismos ejercicios, se hace con base en esos temas, pero las actividades son diferentes y se dan otros tipos de tips o herramientas. Entonces, cada sesión también es diferente a las sesiones de los talleres, por ejemplo, de hace un año. Van evolucionando también los talleres.
De hecho, hay estudiantes que tomaron esta última sesión, versión que hicimos, ya habían tomado la inicial. Entonces, decidieron vincularse nuevamente y también han anunciado que quieren tomar la próxima.
Listo. Igualmente es un espacio también, como decimos, en donde ya en algún momento la idea es que ustedes también propongan un espacio y lo desarrollemos como egresados del taller. Sí, o sea, salir del esquema de a ver qué podemos recibir, sino también nosotros cómo podemos proponer otro espacio. Si propones el tema de la actuación, pongámonos de acuerdo y saquemos adelante el taller de actuación, si te parece. O sea, que creo que efectivamente esa construcción, esa inteligencia colectiva, nos va a generar nuevos espacios. Y el próximo taller muy seguramente ya no estaremos esperando a ver cómo generamos, sino esperando a ver qué nos generan, sino propongamos, desarrollemos desde la experiencia. Creo que ese es un elemento clave.
Actuar, cantar.
Bueno, bueno, ya que me lancé aquí, pues voy a aprovechar la oportunidad para cantarles un pedacito de una canción que se llama La Verdad. Y pues cualquier cosa, mi nombre es Enzo Salas, nombre artístico, para que lo tengan pendiente. Entonces dice algo así: mentiría si te digo que recuerdo que fuiste la persona que me hundí atrás. Te engañaría si existiera un sentimiento, o tal vez otra cosa que significara amar. Sin embargo, no hay palabras, tampoco pensamientos, ni siquiera un sueño que te quiera regalar. Y en la distancia te queman los recuerdos, pero cicatrizan, te digo la verdad.
Muchas gracias, Duque. ¡Qué bien! Felicitaciones. Muchas gracias a nuestra audiencia por habernos escuchado en este su programa Vida Unadista. Igualmente a ustedes que hicieron posible la realización de este espacio. Nos escuchamos en una próxima emisión.
Muchas gracias, Marcelo.
Muchas gracias.